Abra sus Biblias en el Salmo 42, hermanos, que es el salmo que de donde el escritor de Hebreos cita la referencia que hace en Hebreos capítulo 10. Salmo 40, no es el Salmo 42, dije 42, ¿verdad? Es Salmo 40, disculpe. El Salmo 40 dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 40, versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Oremos una vez más. Padre Santo, edifica nuestras almas en esta hora, te lo rogamos. Enséñanos. Enséñanos de Cristo. Y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, hemos estado, fue el miércoles o el domingo, creo que fue el miércoles, cuando hablábamos del gran pastor de las ovejas. En este pasaje de Hebreos 13, 20 y 21, encontramos esto como parte de la conclusión, cerca de la conclusión del libro de Hebreos. Y reconocemos que una de las cosas que tenemos que ver en el libro de Hebreos es lo que dice este pasaje, el Salmo 40: sacrificio y ofrenda no quisiste. El libro de Hebreos nos viene a mostrar esto, y esto es lo que nos enseña a través del Hijo. Inclusive Dios le preparó cuerpo, y Él dice: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y en Hebreos 13, 20, lo aprendíamos, lo recordábamos, dice: y el mismo Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, este Dios de paz os haga aptos. Así dice, hablábamos de la palabra catartis y todo eso. Os haga aptos en toda buena obra. Y luego dice: haciendo Él en vosotros lo que es, bueno, voy a leerlo, lo que es agradable. Mire, por favor, voy a ir al pasaje. Y es un pasaje que sería bueno también memorizarnos, hermanos. Y lo voy a poner como parte de la siguiente lección. En Hebreos capítulo 13, versículo 21, para no citarlo incorrectamente. Dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Dios ha de capacitarnos, dice Hebreos 13:20, en toda buena obra para que hagamos, ¿qué cosa? Su voluntad. ¿Está bien? Y luego nos enseña aquí que su voluntad es lo que es agradable delante de Él, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Muy bien. De aquí podemos vincular esto. La voluntad de Dios, pues es lo que es agradable delante de Dios. O sea que el pensamiento es muy sencillo. Pero finalmente, el hacer la voluntad de Dios es lo que es agradable delante de Él. Y no hacer su voluntad no es agradable delante de Él. Y ya lo sabemos, Romanos 12, ¿no? Para que comprobéis cuál sea la qué. Buena voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Agradable y perfecta. La pregunta es, si en nosotros nos agrada hacer la voluntad de Dios. Y ese es el sentir de Cristo en el Salmo 40, que es de donde el escritor de Hebreos toma la cita, la referencia para Hebreos 10, que es el tema de nuestro estudio. Cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En Hebreos 10 no dice esta expresión, pero en Salmo 40 sí. Ahí lo leíamos, en el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me ha agradado. Y nos dice algo más. Bueno, primero, para ir construyendo el pensamiento de esta mañana. Hacer la voluntad de Dios es lo que es agradable delante de Él. ¿Amén? Yo sé que eso, pues, no es muy debatible, ¿no? Es claro. Pero veamos el pasaje, vuelvo a Hebreos 13, 20. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis, ¿qué? Su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Entonces, el énfasis del miércoles, del mensaje del miércoles, fue este, que Él es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y Él nos hace aptos. No está en mí la capacidad, Él nos hace aptos. Pero bien, ahora lo que quiero enfatizar en esta mañana es que el hacer su voluntad, Él lo hace en nosotros, y también, pues hacer su voluntad es algo agradable delante de Él. Es agradable, eso queda claro, ¿verdad? Ahora, Salmo 40, y también Hebreos 10, dice, he aquí vengo Dios, dijo Cristo, Hebreos 10, para hacer, ¿qué? Tu voluntad. Y Salmo 40, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha, ¿qué? Agrado. Una cosa es que sea agradable delante de Dios, y otra cosa es que sea agradable para mí. Y el Salmo 40 nos da, pues como otras porciones de la Biblia, ¿no? Una clave para que algo que es agradable delante de Dios sea agradable a mí. Y es la siguiente frase, después de ahí ve el Salmo 40, que es el Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y luego, ¿qué dice? ¿Y tu ley? ¿Está? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿No? Yo sé que tal vez no lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Y tu ley está en dónde? ¿En medio de qué? De mi corazón. Tu ley. Lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, está en medio de mi corazón. Entonces, para poder yo hacer lo que a Dios le agrada, tiene que hacer Dios una obra en el, ¿en dónde? En el corazón. En el corazón. Este hacer aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Sí, una obra buena y hacer su voluntad, pero es algo que tiene que hacerse ¿en dónde? En el corazón. Y vamos a enfatizar aún el mensaje de esta mañana acerca de eso. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué cosas son las que influencian nuestro corazón? Pero en esta mañana quisiera tomar un tiempo para hablar un poquito de este tema y luego terminar Hebreos 10, si nos lo permite, si me apuro, ¿verdad? con las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Veamos algunos versículos que tienen que ver con hacer lo que es agradable delante de Dios. Hay mucho que se dice en la Biblia al respecto, y estoy seguro que solamente voy a tocar la superficie de eso. La Biblia declara que nosotros debemos vivir haciendo lo que a Él le agrada. Y si no hacemos si no vivimos conforme a sus mandamientos, conforme a la fe, esto a Dios no le agrada. A veces pensamos que Dios es tan bueno que inclusive nos pasa por alto el hecho de que nosotros hagamos lo que no le agrada. Y no es así. Porque si no, Dios no sería justo. Él es misericordioso y perdonador. Pero Él no le agrada lo que hay. No es conforme a su voluntad. ¿Recuerdan Hebreos 10? Si mal no recuerdo, también Hebreos 10, 38, ¿verdad? Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. En Hebreos encontramos varias veces esta verdad. Enoc, por la fe, fue traspuesto. Y antes de que fuese traspuesto, dice la Biblia, tuvo testimonio de haber, ¿qué? ¿Agradado a quién? A Dios. Bueno, ¿cómo puedo agradar a Dios? Hebreos 11:6, usted lo sabe. Bueno, si no lo sabe, ahorita se lo digo. Pero sin fe es que imposible que agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza en lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. Y sin fe yo no voy a poder agradar a Dios. Si yo no confío en lo que Dios dice. Si yo no descanso en lo que Dios dice. Si en mi corazón estoy luchando con lo que Dios dice. No voy a poder agradar a Dios. Y ahí otra vez vinculamos esto. Tu ley está en medio de mi corazón. La fe, la confianza, debe venir del corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios, vamos a tratar de ver, bueno, ¿y cómo puedo tener fe? Bueno, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cómo puedo tener fe en la palabra de Dios, en mi corazón? La Biblia dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, si mal no recuerdo así. Entonces, Dios está incitándonos a la fe, a través de su palabra, la confianza en Él. Y en mi corazón debo descansar en Dios y decir, Señor, pues quiero hacer lo que te agrada, lo que te agrada. Y es algo que tenemos que aprender de Cristo, porque Cristo fue tentado en todo. Alguien puede decir, pastor, es que es imposible. Las tentaciones, ¿cómo puede haber? Bueno, aprendemos de Cristo. Él fue tentado ¿en qué? En todo. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y se nos dice, abundando en este tema de agradar a Dios, tengo algunos versículos que quiero compartir con ustedes. Miren Juan 8, hablando de Cristo. Vamos a partir de este versículo. Sí, lo escribí aquí. Sí, aquí está. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8:29. Dice, versículo 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Leo desde el versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Inclusive ese versículo es muy similar a Juan 5:30, ¿se acuerdan? ¿Sí? Conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Versículo 29, porque el que me envió, conmigo está. Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces Dios se aparta, podemos decirlo, interpretando este pasaje, Dios se aparta de aquel que no le agrada. Y Dios trata con aquel que no le agrada. No puedo esperar tener la bendición de Dios cuando hago algo que no le agrada. Algo que no le agrada. ¿Qué cosas en nuestras vidas hacemos que no le agradan a Dios? No le agradan a Dios. Oh, es que es pecado. Sí, es pecado. Eso no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. Pero bien, vamos a ver varios versículos, hermanitos. Miren, vamos a Génesis 3:6. Génesis 3:6. ¿Qué es lo que Dios quiere obrar en nosotros? Toda buena obra para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es que agradable delante de Él por Jesucristo. Y finalmente no es por nosotros, sino por Jesucristo. Pero Génesis 3:6, aquí está la contraparte, o la dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí yo puedo ver en este pasaje de que, pues, dependiendo cómo está nuestro corazón, y si yo quito mi confianza en lo que Dios ha dicho, porque ella dejó de descansar en lo que Dios había dicho y dio oído a lo que la serpiente ahora estaba diciendo, entonces hay otras cosas que empiezan a ser agradables a nosotros. Entonces, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no conmigo no recoge, desparrama. Si yo estoy tranquilo, yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, hay un problema en mi corazón. Hay algo que me está influenciando, hay algo que me está afectando. Y bueno, tarde o temprano, si yo dejo poner mi mirada en el Señor, voy a poner mi mirada en otra cosa. Y para mí eso va a ser agradable. Una amistad, un anhelo, un deseo. Bien dijo Cristo, separados de mí nada podéis hacer. Y vuelvo al punto, tu ley está en medio de mi corazón, y eso será el énfasis de esta mañana también. Debo, sobre toda cosa guardada, guardar mi corazón. ¿Qué cosas están influenciando mi corazón? ¿A qué cosas me estoy exponiendo que me están afectando en mi corazón? ¿O qué de Cristo? ¿No estoy pasando tiempo con Cristo para que Él guarde mi corazón? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Pero bien, ahí está, Génesis 3:6, ¿verdad? Fue algo agradable. Pero vamos, y son versículos, no los tengo en un orden cronológico, pero miren Proverbios 21:3, solamente para enfatizar esta verdad que se menciona varias veces en la Biblia con respecto a lo que a Dios le agrada. Sé que no tengo que convencerles, hermanos, de esto, pero que la palabra de Dios, nos permeemos de ella esta mañana para desear hacer lo que a Él le agrada. Proverbios 21:3 dice así la palabra de Dios: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Ahora, yo les he dicho otras veces que yo creo que ningún versículo está aislado en la Biblia, ¿verdad? Aún el versículo anterior de este dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y este versículo va de la mano con Salmo 51, ¿no? Mire, por favor, el Salmo 51. Salmo 51, cuando David dijo, no quieres sacrificio, versículo 16. Salmos 51, 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán, ¿qué cosa? Los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora, yo sé que pudiéramos poner este pasaje y decir, bueno, pues, ¿para qué hago algo para Dios? De todas maneras, a Dios lo que le importa es el corazón. No es ese el sentido, porque necesariamente, cuando dice la Biblia sacrificios y ofrendas, no quisiste. Bueno, pero Dios permitió que viviesen sacrificios y ofrendas. En el milenio va a haber sacrificios y ofrendas. A ver, ¿cómo está eso? El asunto es que por encima de sacrificios y ofrendas, es decir, más que por encima, la fuente de esos sacrificios y ofrendas debe ser un corazón que está en armonía con Dios. En armonía con Dios. En el mismo pasaje de Hebreos 10, vemos que Dios nos ha de ser aptos para hacer su voluntad, haciendo lo que para toda obra buena. Está bien hacer las obras buenas, pero sea Dios es el que nos haga aptos y sea que estemos en una buena relación con el Señor. En este caso, David dice en el versículo 16, tú no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, por encima de una obra externa, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y luego dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Es una obra tuya. En el corazón, inclusive en el contexto del Salmo 51, dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Ahí, él está arrepintiéndose y está diciendo esto, pues es que no es el sacrificio nada más, o no es la obra si el corazón no está bien. Haz bien con tu benevolenciación, edifica los muros de Jerusalén. Versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios. Y les llama de justicia. Y luego dice, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, yo puedo estar haciendo algo por el Señor, pero no está bien mi corazón, eso Dios no lo acepta. Mi corazón tiene que estar bien delante, para hacer lo que a Él le agrada, para algo que le agrada. Él ve el corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, y eso es lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Pero vamos a otros pasajes. Vamos a Isaías 38:3. Otro pasaje, hermanos. Isaías 38:3. Aquí está Ezequías, orando al Señor. Y dice en Isaías 38:3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti Fíjese lo que dice, versículo 3, Isaías 38:3. Es cuando Isaías vino al rey Ezequías y le dijo que iba a morir. Ordena tu casa porque morirás. Entonces él se voltea hacia la pared y empieza a orar a Dios. Y le dice esto, versículo 3. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro, ¿qué? Corazón. Y luego, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Entonces, poder hacer lo que es agradable delante de los ojos de Dios es porque estamos en una integridad ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Por otro lado, hacer lo incorrecto o tener una actitud correcta, incorrecta, mejor dicho, un espíritu incorrecto, es un problema cuya la fuente está ¿en dónde? En el corazón. Hay algo que está afectando tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está en medio de qué? De mi corazón. Muy bien. Ezequiel 20:28. Dice aquí la palabra del Señor. Ezequiel 20:28. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela. Y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Y bueno, un incienso agradable, y ahí ustedes pueden ver, sencillamente busqué lo que es la palabra agradable y vemos allí. Qué triste cuando en el corazón de alguien que ha sido bendecido por Dios y redimido por Dios, empiezan a ver cosas que no son de Dios y que son agradables. Deberíamos preguntarnos en nuestro propio corazón, ¿por qué es que hago esto que yo sé que a Dios no le agrada y a mí me agrada? Necesito que Dios me ayude. El gran pastor de las ovejas. Porque hay algo agradable que Dios quiere que no se lleve a cabo en nuestras vidas. Muy bien, vamos a continuar aquí, hermanos. Hay varios versículos. Vamos al Nuevo Testamento. Abunda en estas verdades. Vamos al libro de Romanos. Usted ya lo conoce. Tal vez creo que el punto ha sido claro, ¿no? Pero vamos a abundar en algunos versículos. Mire Romanos 12:1. Así que, hermanos, lo espero tantito. ¿Ya lo está ahí? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y cómo? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregarte al Señor con un corazón genuino es algo agradable a Dios. Acuérdense, Cristo lo dijo, me preparaste cuerpo. Y aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. En esa voluntad, ¿se acuerda? Hebreos 10:10. En esa voluntad de entregar el cuerpo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y aquí, algo que aprendíamos la semana pasada es que hacer la voluntad de Dios implica entregar ¿nuestro qué? Nuestro cuerpo, nuestro ser, Lo he mencionado otras veces y siempre viene a mi mente cuando medito en o pienso en esto, la última estrofa de La Cruz Excelsa al contemplar. La semana pasada la cantaban las hermanas, ¿verdad? Sí, fue ese himno que cantaron, no sé. Sí, ¿verdad? Amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser, todo el ser. Por alguna razón pensamos que si le entregamos a Dios todo, pues como que ay, de algo me voy a perder. Y sí, se va a perder de aquello que a Dios no le agrada. Y nos vamos a perder de aquello que no es para nuestra bendición. Y debiéramos contemplar las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Nos dio vida, íbamos con rumbo al infierno. ¿Dónde estaríamos ahorita si no fuera por Cristo? Si no fuera por la bondad de Dios, probablemente algunos de nosotros estaríamos ya muertos y nuestra alma en el infierno, si Cristo no nos hubiese salvado. Así que ¿es demasiado pedir? ¿Es demasiado? No, no quiero decir es lo justo porque no somos dignos, ¿verdad? Pero es lo que por gratitud, ¿verdad? Y es lo mejor también para nosotros, ¿no? Pero mire, otra cosa que tiene que ver con lo que a Dios le agrada. Versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos conformamos a este mundo, no estamos haciendo la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, conformarme a este mundo, hacerme del molde de este mundo, hacerme de una manera externa como este mundo, porque aquí la palabra conformarse tiene que ver con esa forma externa. ¿Sí? La idea de esto es, no te hagas de una manera externa de lo que no es tu forma interna. No es la palabra aquí morfe, que es la manifestación externa de lo que es somos internamente, sino es la palabra que quiere decir una manifestación externa de lo que no eres internamente. Es como Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si tú eres verdaderamente de Cristo, no te hagas de una manera externa como del mundo, que no es la realidad de lo que eres internamente. Independientemente de lo que tú puedas pensar. Porque tú y yo podemos decir, no, pero para mí esto, no. Pero es que realmente, si eres hijo de Dios, eso no es lo que Dios demanda de un hijo de Dios. Eso no es lo que Dios pide de un hijo de Dios. Y por eso en este versículo 2 va de la mano, va relacionado con la importancia de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo debo conocer y entender como Dios piensa, como Dios quiere, y someterme a lo que Dios quiere. De tal manera que no sea una carga para mí, esté yo completamente convencido. Y hay versículos para eso, ¿verdad? Derribando todo argumento, así dice. Derribando todo argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? Obediencia a Cristo. Y tiene que ver con no seas sabio en tu propia opinión. Señor, ¿cómo quieres tú que yo viva? Y que Dios, pues al exponernos, al rendirnos, pues nuestra mente pueda ser transformada, renovada. Y entonces pueda yo comprobar lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Puedo comprobarlo, gracias a Dios que lo puedo comprobar. Oye, pues si esto es lo mejor, pues mira de lo que me estaba perdiendo. Así es, así. Dios es bueno, hermanos. Yo sé que lo podemos proclamar, ¿verdad? Pero a la hora de tomar las decisiones, decimos, bueno, ¿Será que será lo mejor esto? Y si le doy a Dios mi diezmo, ¿y cómo lo? Dios es bueno. Haz la voluntad de Dios y compruébalo. Acuérdese que el justo, ¿cómo vive? Por la fe. Como dijo la esposa de Hudson Taylor, por lo menos como dice en el video, ¿no? Qué desdichado sería tener todas nuestras necesidades satisfechas de antemano. Comprueba cuál es la buena voluntad de Dios. Es que si me caso en la voluntad, es que estoy orando por una mujer que busque a Dios, y que quiera del Señor y eso, pero pues ninguna me agrada. No, pues entonces, ¿a quién quieres que le agrade? ¿A ti o a Dios? Ahora, si no quiere hacer la voluntad de Dios, ni te metas. Y lo mismo, ¿verdad? Viceversa. Si no quiere hacer la voluntad de Dios, ni te metas. Porque, carita no quiere decir que sea que haga la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude o ayude en eso y que podamos comprobar. Y cuando digo carita, ¿verdad? Quiere decir que if he's so handsome. No, ¿verdad? No. Comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. De Dios. Bueno, es agradable y es que perfecta, perfecta. Mire Romanos 15, 16. Este es un buen pasaje, un buen versículo. Dice desde el 15: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean, ¿qué? Ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí podemos ver, en otras cosas, este pasaje, que lo que ha, bueno, gracias a Dios por hombres como Pablo, que se entregan a la predicación del Evangelio para que los gentiles o otros sean una ofrenda agradable, ¿no es cierto? Pero también vemos aquí que lo que puede realmente hacernos una ofrenda agradable es el Evangelio. El Evangelio. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también ¿a quién? Al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Usted, venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, leemos la Biblia. No puede haber una vida agradable delante de Dios sin la palabra de Dios. Así de sencillo. Porque el Evangelio es lo que ha de llevarnos a hacer una ofrenda agradable delante de Dios. Y para eso Pablo se entregaba, ¿no? Y necesitamos la palabra de Dios y que Dios derribe nuestros argumentos. La Escritura es inspirada por Dios, toda ella, ¿verdad? ¿Útil para qué? Enseñarnos, ¿para? Corregirnos, eso no está bien, eso a Dios no le agrada. Así le decimos a nuestros hijos, ¿no? Es que eso a Dios no le agrada. O tal vez no les dice, ¿verdad? Pero les puede decir, eso a Dios no le agrada. Y tampoco a mí me agrada. Y puede haber muchas cosas que nuestros hijos nos pueden decir, preguntar, oye papá, ¿y eso qué haces? ¿Le agrada a Dios? Bien, hacer lo que es agradable delante de Él. Vamos a Efesios 5:10. Efesios 5:10. Efesios 5:10. Dice, hay mucho que decir para llegar a lo que dice Efesios 5:10, pero mire lo que dice, voy a leer desde el 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Bueno, sabemos, vuelvo a decir, el punto es muy sencillo lo que estamos aquí enfatizando, pero quiera Dios que nuestros corazones hayan deseo de hacer lo que es la voluntad de Dios y agradarle. Y esto, hermanos, que realmente es la carga de esta mañana. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que a mí me agrade. Que sea parte de mí, lo que está en mi corazón. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. No importa si no tengo todo lo que yo quisiera o lo que antes deseaba. Pero yo quiero hacer lo que a Dios le agrada. Yo lo quiero hacer. No tendré esto, a lo mejor, pero quiero estar bien con mi esposa. Quiero estar bien con Dios. Quiero que mis hijos honren a Dios. Y tal vez no son lo que yo esperaba que ellos fueran a hacer en cuanto a los logros humanos, pero que yo quiero que ellos hagan la voluntad de Dios. Ahora entiendo lo que dice la Biblia cuando dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo quiero hacer lo que es agradable delante de Él. Y Dios, dame un corazón dócil, noble, para si hay algo que a ti no te agrada, no hacerlo. Y si hay algo, si hay algo que otros me enseñan, o aún aquel pastor que tú, fíjense lo que le voy a decir, aquel hombre de Dios que tú has puesto, pastor que has puesto delante de mí, y otros hermanos están viviendo y están enseñando, el pastor está enseñando, y tal vez yo no lo estoy entendiendo y no me quiero, ayúdame a verlo. Si es algo que a ti te agrada, Señor, me dispongo. En lugar de cerrar mi corazón, inclusive, abrir mi corazón y decir, bueno, tal vez esto no lo veo yo así, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y no tratar de buscarles la manera de salirme por la tangente, como dicen, sino qué es lo mejor en cuanto a lo que es honorable delante de Dios, lo que es agradable delante de Dios. Yo sé que a veces decimos, bueno, pero es que de eso no depende nuestra salvación. Sí, está bien, pero esto es agradable delante de Dios. Es lo mejor delante de Dios. Aún en ese corazón. Y no por cumplir con una obligación, por ser legalistas. Ese tiempo se definía esa palabra y si no la defino mal, ser legalista es hacer una cosa o establecer una cosa como un requisito para, ¿cómo se llama? Ser justificado delante de Dios. Este requisito, si tú no haces esto, tú no puedes ir con Dios. La salvación es por gracia. Gracias a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿esto agrada a mi Dios? ¿Agrada a mi Dios? ¿Cómo puedo adornar la doctrina de Jesucristo con esto? Me voy a conformar con lo que es, bueno, que lo que es lo mejor para Dios. Nuestra vida debe estar en un continuo crecimiento. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dios ha puesto pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Haciendo Él en vosotros, os haga aptos, nos traiga un equilibrio, la palabra de Dios, ¿verdad? Es inspirada, todo esto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo debo crecer en la gracia, debo ser enseñado, debo comprobar lo que es agradable delante de Él y estando dispuesto a que mis pensamientos sean renovados, transformados. Mire, aquí mismo en Efesios, mire, aquí está en Efesios, capítulo 4, versículo 22, 23 y 24. Efesios 4, 22, 23 y 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está en Efesios 4, 22, hermano. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? Está viciado, está influenciado. Son deseos engañosos. Es la pasada manera de vivir. Luego, versículo 23 dice: y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente. Versículo 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y vemos ahí como una especie de sándwich, ¿no? 22, despojados del viejo hombre. 24, el sándwich de abajo, de arriba, como lo quiera ver. Vestíos del nuevo hombre. ¿Y qué hay en la mitad? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y no es que, bueno, dicen, es que ahí les lavan el cerebro. Bueno, se les enseña y todos, hermanos, nos exponemos a lo que Dios dice. Porque finalmente, si venimos a adorar a Dios, para nosotros decirle a Dios cómo debe hacer las cosas, eso no es. Queremos que Dios nos salve, ¿no? Y gracias a Dios, le entregamos nuestra vida, pero luego le decimos a Dios: pero Dios, mire, vamos a hacer las cosas así. No es como nosotros queremos. Pero bien, volviendo a esto, el hacer la voluntad de Dios. Mire, Efesios, vamos a Filipenses. Cuando a Pablo le envían una ofrenda a través de Epafrodito, él les agradece a los filipenses la ofrenda. Y ese corazón era algo agradable delante de Dios, lo dice Pablo, Efesios 4, 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Venía, creo, de un corazón genuino, ¿verdad?, por apoyar a este hombre de Dios. Primera de Timoteo 2:3. Primera de Timoteo 2:3. También esto es agradable delante de Dios, hermanos, orar por aquellos que están en eminencia, por todos los hombres. Dice versículo 3, primera de Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? Versículos 1 y 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, no perdamos el punto, no solamente es rogar por los que están en eminencia. ¿Con qué propósito se está orando por los que están en eminencia? Para que todos, para que vivamos ¿cómo? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la palabra honestidad se usa en Primera de Timoteo también como una de las características de los obispos, es seriedad. Es como algo que esto es grave, esto es importante, que se pueda vivir con piedad y honestidad. Esto es agradable delante de Dios. Que se tenga un ambiente donde hay piedad, donde hay un deseo de Dios, donde hay seriedad en cuanto a las cosas de Dios. Eso es agradable, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Bueno, voy a orar para hacer lo que es agradable delante de Dios. No, pero ¿cuál es el énfasis de esa oración? El vivir en piedad y honestidad. Eso es agradable delante de Dios. Muy bien. Primera de Timoteo, ahí estamos todavía, 5:4. También esto es muy importante, este punto, mire. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Me llama la atención este versículo, nos enseña qué es parte de la piedad. ¿Qué es la piedad aquí? Bueno, ¿cómo van a ser estos? Primero van a aprender a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Lo vincula con lo que es la piedad, y lo vemos ahí, que el que no provee para los suyos, aquí es ese pasaje donde está ese pasaje, ese versículo, es peor que un incrédulo. Si una persona no suple para lo necesario para su familia, si no ve por sus padres en su necesidad, no está practicando la ¿qué? La piedad. Eso no es y no es agradable delante de Dios. Entonces, podemos decir que el uso, la mayordomía de nuestros bienes es parte de la piedad. Una correcta mayordomía de los bienes que Dios nos da es parte de nuestra, de la piedad. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a usar esto que es una manera honorable y agradable delante de Dios? Es parte de hacer la voluntad de Dios y lo que es agradable. Hay un libro que la verdad está muy bueno el libro, está muy bueno, que habla de cosas prácticas con respecto a las finanzas y con sustento bíblico. Está muy, muy interesante ese librito. Y el autor dice, los cristianos creen que el 10% es de Dios, y no es así. Cuando yo le dije, a ver, dice, no, todo es de Dios. Todo es de Dios, y nada más nos pide el 10. Todo es de Dios, realmente. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos da? Recibí esto, tuve esto. Bueno, ¿por qué Dios te lo dio? Por favor, no pase por su mente el hecho de que yo esté enseñando esto para que usted lo dé a la iglesia. No. No. Si así fuera, ya de buen tiempo, ya habría yo predicado los diezmos. Que mucha falta hace. Pero no es mi afán, no, yo no quiero que la iglesia se acostumbre que cuando el pastor viene y tiene que predicar, ¿verdad? Casi, casi para decirles, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Por favor. Y lo hagamos así como diciendo, no, esto tiene que salir, venir del corazón. Del corazón. La obra de Dios. Y la obra de Dios no es solamente el doy mi dinero, es realmente. Mi deseo como pastor es que Dios haga una obra en sus corazones. En sus corazones. Y por supuesto, es parte de la voluntad de Dios, que es agradable delante de Dios. Es agradable delante de Dios honrar al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos. Ya lo demás, el Señor lo añade y no lo debemos, yo creo que no lo debemos usar como un medio para incitar a que los hermanos den, pero la Biblia lo dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Y por qué no le debemos enfatizar o usarlo como un medio para incitar a los hermanos a que den? Hermanos, si tú das, Dios te va a bendecir, y mira, no, porque dice la Biblia que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por qué, necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero ¿de qué es una necesidad? Lo es. Pero finalmente creemos que la obra es de Dios. Pero nosotros somos parte de la obra de Dios. ¿Amén? ¿Por qué crees que Dios te bendice? Y tú estás involucrado en la obra de Dios. Es que yo no soy parte de la obra de Dios. Ah, no. Tú eres parte de la obra de Dios. Y amados hermanos, y con libertad, mire que delante del Señor, ahí está lo que el Señor ha provisto, y Dios nos guíe cómo usarlo, y si provee más, gloria al Señor, lo usemos para su honra y su gloria. ¿O qué cree que no hay más que hacer en la obra de Dios? Hay más que hacer en la obra de Dios. Pero, como dijo Pablo a los corintios, si mal no recuerdo, no busco lo vuestro, sino a vosotros, No hay mayor capital, hablando desde el aspecto económico, para la obra de Dios que un corazón rendido. Un corazón rendido para Dios. ¿Sí me está dando a entender, amado hermano? Aquí vemos cómo se vincula la piedad con el ser fieles mayordomos de lo que Dios nos da. Con nuestro hogar, primeramente. No le dé algo a la obra de Dios. Como decían los fariseos, ¿verdad? Es corbán. Es mi ofrenda a Dios. No le quite lo que usted debe hacer con su familia, pero no le quite por su familia lo que es de Dios. No lo quite. Bien, y hay muchos versículos, hermanos, y gracias a Dios por su palabra. Ya hablábamos de Hebreos 11, 5 y 6, ¿verdad? Mire Romanos 8, 8. Yo creo que está bien claro este pasaje, ¿no? Romanos 8, 8, con respecto a esto que estamos diciendo. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Dice el versículo 7, por cuanto los designios, la palabra designios, la palabra versículo 6, ocuparse, tiene que ver con los pensamientos, lo que en tu mente tú estás, es, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios. El Padre dijo de Cristo ahí en el bautismo cuando fue bautizado por Juan, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Yo en Él me agrado. En Él me agrado. En Él me agrado. Otro versículo, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Punto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire, Primera de Tesalonicenses 4:1. Primera de Tesalonicenses 4:1. Aún la Biblia nos enseña de que no solamente debo hacer lo que a Dios le agrada, sino debo abundar en aquello que a Dios le agrada. ¿Ve la diferencia? Ah, no, yo sí voy, eso sí, no, yo cumplo y sí, pues ya. Abunda en eso. Oh, pues es que, pues ¿qué más quieren? No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere. Pero obviamente, otra vez, no queremos que lo haga porque, ay, es que no. Acuérdese, hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Cuando compruebes la buena voluntad y agradable voluntad de Dios, vas a querer hacer más su voluntad. Vas a. Mire, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, dice el apóstol, y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya por un tiempo acá, y el Señor nos ha permitido conocer a algunos hermanos o hermanas, y que aún en el platicar con ellos, convivir con ellos o sentarnos alrededor de la palabra, hay corazones que uno dice, es que no necesita uno meterse en todos los detalles de la teología, ni en todas las refutaciones. ¿Qué es necesario? Pues cuando sea necesario se hace, ¿no? Pero hay corazones, yo le doy gracias a Dios por el corazón de una hermanita que, y pregunto, oye, tengo, y me dice, ah, ya lo entiendo, ahora veo. Y uno dice, bueno, pues realmente uno lo ve desde perspectiva, pues fue muy sencillo lo que le di. Pero la clave a veces no es tanto el hecho de que es que estoy buscando
que me convenzan.
Es que el corazón ya está allí en el altar. La ley está en medio de mi corazón. Y esa es la, ese es el gran problema, hermanos. El problema no es que falte palabra, no es que falte... probablemente estoy seguro que podemos enseñarlo tal vez de una manera más contundente, bla, bla, bla. Pero el problema, aun que una persona, el mejor orador, si el corazón no está dispuesto, aún presentemos evidencias y todo esto. Entonces, llega un punto, hermanos, que sin duda es algo entre Dios y nosotros. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? Y Dios nos prepare para lo que ahora, pues lo que estaremos meditando en esta mañana. Nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es un buen trabajador. Eso agrada a Dios. Haz lo mejor para el Señor. No para que si te... No, haz lo mejor para el Señor. Eso agrada a Dios. Que seamos conscientes, hermanos. Dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. El Señor te ha tomado. Y tal vez es un llamado ahí para más bien a los que han de servir al Señor, pero bueno, somos del Señor. Somos del Señor. No luchemos con aquello que a Él le agrada. Dígale, Señor, ¿hay algo que estoy haciendo que no te agrada? Dime, Señor. Y si ves en mí un corazón duro, reacio, trata con mi corazón, Señor. Yo no quisiera que usted venga a esta iglesia, amado hermano, y venga, ¿cómo lo digo? Yo creo que en el fondo sabemos que se predica la palabra, ¿no? Por supuesto, creo que es. Pero que usted diga, bueno, pues es que tenga usted el sentir de que queremos forzarle a hacer algo. No, eso no es sano. Yo espero que lo que estamos predicando, yo confío, pues es animarles, insistirles a que hagamos lo que a Dios le agrada. No lo que a mí me agrada. Lo que a Dios le agrada. Que ese sea nuestro corazón y que esa sea la unidad del Espíritu como iglesia. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Oremos. Padre, gracias, Señor. Te damos esta mañana por permitirnos, pues, aprender algo más de nuestro Señor Jesucristo a través de todos estos versículos. Lo vemos claramente. Él dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. El Padre está conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. Ya, Señor, ayúdanos. Por la fe, confiando en lo que tú dices. Aún, Señor, en medio de nuestra lucha, nuestro pecado, nuestra necedad, nuestra tendencia, poder venir a ti y decirte, Señor, haz tú la obra, hazme tú apto, crea tú en mí un corazón limpio, renueva tú un espíritu recto dentro de mí. Yo te puedo ofrecer sacrificios, muchas cosas, pero el corazón contrito y humillado es lo que tú no vas a despreciar, Señor. De tal manera que lo que yo haga para ti sea el resultado de un corazón rendido. Haz tú esa obra en mí, Señor. Tú ves mi corazón. Los hermanos pueden ver lo externo, pero tú ves mi corazón. Hazlo tú, Señor. Tú has prometido hacerme apto para hacer, para toda buena obra, haciendo tú en mí lo que es agradable delante de ti. Hazlo, Señor. Y estoy seguro que el Señor, hermano, va a escuchar su oración. Y Él no va a negar el bien a los que andan en integridad. El Señor va a estar allí para para obrar. Y vendrán situaciones, vendrán circunstancias. Sencillamente ríndete y comprueba cuál es la buena voluntad de Dios. Señor, permítenos comprobarlo, verlo, vivirlo. Tu buena voluntad agradable y perfecta. En Cristo Jesús te lo pido. Bendice esta congregación. En Cristo Jesús. Amén.